Voces RCN, con Julia Correa Nutting, con Juan Manuel Galán, con Johairo Cárdenas y con Miguel Samper. Bueno, en las últimas horas el Partido Liberal ha tomado algunas decisiones con respecto a qué candidato presidencial va a apoyar de cara a las elecciones. Y lo que ocurrió es que la mayor parte de la bancada le ha dado una autorización al jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, para que inicie conversaciones con Federico Gutiérrez. Ha dicho la mayor parte de la bancada del Partido Liberal en el Congreso de la República que se distancia definitivamente de la campaña del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Hace algunos minutos teníamos en este programa dos representantes liberales, a Julián Peinado y a Juan Carlos Lozada. Cada uno tenía, como es obvio, su opinión, pero tenían opiniones encontradas. Lozada decía que le parece un error del liberalismo acercarse a Federico Gutiérrez porque es el candidato del uribismo, es un candidato de la derecha y que el Partido Liberal forma parte de la Internacional Socialista según sus estatutos. Julián Peinado decía por otro lado que no, que lo que pasa es que Federico Gutiérrez tiene muchas cosas básicas que se relacionan con el liberalismo, como por ejemplo su lucha en favor de lograr una mayor equidad en Colombia. Y dijo Peinado además que uno no puede, o que el Partido Liberal no debía acercarse a una campaña que había cometido unos errores tan graves como la de Gustavo Petro en los últimos días, como por ejemplo aquel episodio del perdón social en la cárcel de La Picota con el hermano del candidato. ¿Quién tiene razón? ¿Es lo indicado que el Partido Liberal se acerque a la campaña de Federico Gutiérrez o lo lógico es que se hubiera unido a la campaña de Gustavo Petro? ¿Cómo ven este asunto ustedes, John Jairo Cárdenas?
Bueno, no, yo creo que lo que primero hay que destacar es que el Partido Liberal, que se encontraba, digamos, en un pantano, por lo menos ahora tiene una posición tomada que se corresponde con la autorización que se le da al presidente Gaviria para que sobre la base de un documento programático cuyo contenido pues todavía desconocemos haga los acuerdos pertinentes con el candidato Federico. Sin duda alguna esto es el resultado en primer lugar de una decisión previa del Pacto Histórico con relación a la decisión de adoptar a Francia Márquez como la candidata vicepresidencial. Yo creo que en ese momento se empezaron a generar unas fisuras que debilitaron las posibilidades de acuerdo entre la Casa Gaviria y el candidato Gustavo Petro. Y a posteriori, naturalmente, pues se presentaron algunos otros hechos como el del llamado perdón, que me parece a mí que derivaron a lo que ya hoy tenemos enfrente, la decisión de apoyar el candidato Federico Gutiérrez. Creo que esto le da a Federico unas posibilidades significativas, creo que le permite incrementar sus posibilidades de competitividad frente al candidato Gustavo Petro, sin duda alguna, con independencia de cómo valoremos ese hecho. Por supuesto, no se puede perder de vista que ya mucha gente en el Partido Liberal había adoptado en sus regiones posiciones a favor de Petro y yo no creo que eso se vaya a revertir. Yo creo que esa será una decisión muy de la cúpula. Habría finalmente que preguntarse lo siguiente: ¿cuál es la capacidad real hoy de la cúpula liberal de mover el sentimiento y las bases del pueblo liberal? No perdamos de vista que Petro hace mucho rato viene tratando de reivindicar una narrativa liberal, buscando conectarse con ese imaginario que él sabe que es un imaginario poderoso en la sociedad colombiana. De tal suerte que me parece que hay un punto a favor de Fico, sin lugar a dudas, le hace más competitivo, pero todavía falta ver qué dice Juan Pueblo.
Muy bien. Juan Manuel Galán, ¿qué piensa usted sobre este asunto? ¿Le parece que lo que hizo el Partido Liberal dándole esa autorización al expresidente Gaviria para llegar a acuerdos con Federico Gutiérrez es lo indicado?
Pues a mí me parece muy triste, muy lamentable, muy lastimoso el papel que el Partido Liberal está desempeñando para los colombianos que durante décadas, siglos ya venían acompañando los principios, las ideas liberales. El Partido Liberal fue defensor del proceso de paz, le hizo oposición a Álvaro Uribe Vélez. Yo fui citante con Cecilia López del debate de los falsos positivos con las madres en Soacha. Fui citante del debate de Agroingreso Seguro, donde denunciamos cómo engañaron y le robaron recursos descaradamente a campesinos, pequeños productores que iban a recibir apoyos para compensar los efectos negativos o los costos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y terminaron en manos de terratenientes que fraccionaron sus fincas de la manera escandalosa, como se comprobó por parte de la justicia. El Partido Liberal promovió la ley de víctimas y de restitución de tierras, tema en el que trabajó muy activamente Miguel Samper como viceministro de Justicia y después como director de la Agencia Nacional de Tierras. Y todo eso me lleva a concluir a que el Partido Liberal se traicionó a sí mismo, traicionó a las más de 9 millones de víctimas registradas en el Registro Único Nacional de Víctimas, traicionó a esos campesinos engañados por Agroingreso Seguro, traicionó a las personas asesinadas en los falsos positivos, traicionó sus principios históricos, y hoy tristemente vemos un Partido Liberal convertido en un partido neoconservador. Es el nuevo conservatismo, es un nuevo partido uribista que se ratifica hoy después de haber apoyado en el 2018 al candidato Iván Duque. Yo por eso renuncié al Partido Liberal, por eso me fui a emprender el camino de recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo, para abrir un nuevo espacio, una nueva casa, para defender las ideas y los principios verdaderamente liberales en nuestro país.
Julia Correa Nutin, ¿está haciendo lo correcto el Partido Liberal al acercarse a la campaña de Federico Gutiérrez, o se está equivocando?
Juan Carlos, yo creo que por supuesto el Partido Liberal está haciendo lo correcto. Yo, pues para nadie es un secreto que soy uribista, no voy a entrar acá a polemizar con Juan Manuel acerca de todas esos señalamientos que está haciendo de manera generalizada al partido y hacia el presidente Uribe, a quien le tengo un enorme respeto, pero lo que yo sí quiero decir es lo siguiente: yo soy uribista y yo voté por Juan Carlos Vélez para la alcaldía de Medellín, quien era en ese momento la otra parte que estaba compitiendo con Federico, con posibilidades de llegar a la alcaldía de Medellín. Yo soy uribista y yo voté no en el plebiscito por la paz. Federico, como es conocido y lo ha manifestado él públicamente, votó sí en el plebiscito por la paz. Y yo soy uribista y yo voté en las pasadas elecciones a la alcaldía de Medellín por Alfredo Ramos. No voté por Santiago Gómez, quien era el candidato de Federico Gutiérrez. Hay sectores políticos en Colombia que, muy similar a la narrativa de la extrema izquierda, se están pareciendo cada vez más, se han dedicado a crear narrativas falsas para hundir a sus contrincantes, porque por supuesto, esa es su manera de intentar brillar, lamentablemente opacando a los otros. Entonces, lo que sí te quiero decir es que me alegra mucho que el Partido Liberal se una a este proyecto, porque el proyecto de Federico Gutiérrez es un proyecto que, como él lo ha dicho en reiteradas oportunidades, es un proyecto que únicamente nos recibe a corruptos y a violentos. Es un proyecto que quiere trabajar por una Colombia unida, donde no nos estemos quedando en estos discursos ya que de verdad nos tienen tan cansados, polarizadores. De verdad, a mí y a todos los ciudadanos, ahora que estuve recorriendo el país, nos tienen agotados. Hay demasiadas necesidades en este país como para que todavía estemos en estas discusiones politiqueras que de nada sirven para solucionar lo que está pasando en el país. Federico también lo ha dicho aquí, la discusión ya no es si somos de derecha, de izquierda. Lo que los colombianos quieren es la comida en el centro de la mesa, Juan Carlos, y yo creo que nos estamos jugando el futuro de nuestro país, la permanencia de todos los ciudadanos en este territorio. Sabemos lo que ha pasado en países como Cuba, Venezuela, la realidad que están viviendo, las familias que se tuvieron que separar, el hambre que han padecido, la violencia que han padecido por un régimen y una dictadura que llegó al poder para apropiarse de lo que era de todos los venezolanos, de todos los cubanos. Entonces aquí no nos podemos seguir quedando en estas discusiones, sino que deberíamos estar a la altura de la realidad que estamos viviendo en Colombia, el riesgo que estamos corriendo como país, y unirnos para evitar que suceda algo catastrófico y que nuestro país se vaya por ese mismo camino del socialismo que tanto daño ha hecho en otros países, porque ningún país ha sido exitoso.
Miguel Samper, ¿cuál es su punto de vista?
A mí me parece que el apoyo a Duque por parte del Partido Liberal hace 4 años le salió muy caro, le salió carísimo, pero este apoyo a Duque II, este apoyo a Dufico, como me decían hoy, este apoyo a Dufico puede significar incluso ya la sagrada sepultura del Partido Liberal. Y lo digo por los siguientes motivos. Le salió muy caro hace 4 años ese apoyo porque todas esas promesas en teoría programáticas que había dicho el Partido Liberal, que por las cuales apoyaba Iván Duque en segunda vuelta, todas esas las incumplió, y las incumplió de frente a las directivas liberales, de frente a todos los que somos liberales, que somos mucho más que Partido Liberal. El acuerdo de Escazú, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, dilataron los debates y el gobierno de Iván Duque, ante los ojos indolentes de Iván Duque, permitió que se hundiera, y hoy tenemos cada día más asesinatos de líderes ambientales, que el acuerdo de Escazú lo que pretende es protegerlos. La implementación de los acuerdos de paz en temas tan fundamentales como el tema de tierras, hoy en día está engavetado absolutamente, y ese fue uno de los compromisos de campaña de Iván Duque. Dijo no al fracking en todos los tonos y sabores, y ya estamos empezando a hacer el primer piloto de fracking en la Altillanura. Entonces, todas estas medidas, dijo que no iba a subir los impuestos, y trató de meternos en 2 oportunidades hasta que la tercera fue exitosa, una reforma tributaria que tiene a la clase media ahogada. Todo esto, el pueblo de Colombia siente que al manifestar ese apoyo del Partido Liberal, o de las directivas liberales, porque no es del partido como tal, sino de las directivas que llevan allí enquistadas varios años, pues traicionó al pueblo el Partido Liberal con ese apoyo. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo, pero incluso ya nos la van a cobrar, o se la van a cobrar, mejor dicho, a las directivas del Partido Liberal, mucho más caro. ¿Qué pasó con el proyecto de ley, con la que hoy es la ley que regula el cannabis de uso medicinal? Le dicen, Juan Manuel, le dicen la ley Galán, precisamente en honor a su ponente y autor que es usted. Pues eso, que podía ser una fuente de ingresos absolutamente maravillosa para el país, en estos 4 años de pandemia eso nos pudiera haber sacado a flote sectores de la agricultura, del comercio exterior, del transporte, de la logística. Eso lo engavetaron por falsos moralismos y dilemas morales del gobierno de Iván Duque, cuando se había comprometido con el Partido Liberal a seguirlo impulsando. Entonces, todas estas medidas que lo que muestran es que le han dado la espalda al pueblo colombiano en los últimos 4 años, el Partido Liberal la siguió apoyando y la sigue apoyando con esta manifestación de respaldo al señor Duque II en cabeza de Federico Gutiérrez. Y es un apoyo que, por otro lado, demuestra lo que mencionábamos hace unos instantes, que ya los partidos son inexistentes, no tienen ideología, solo mediante acuerdos de prebendas y acuerdos burocráticos que definen ese tipo de elementos. Y a mí sí me parece una cuestión, y qué pena, a interpelo como abogado, ese acuerdo que haga el día de mañana, o que oficialice el día de mañana César Gaviria con el señor Federico, pueden ir a donde quieran a oficializarlo, escribirlo en mármol, no obliga a ninguno de los representantes a la Cámara electos, ni a ninguno de los senadores electos, ni tampoco los que están saliendo del Congreso, ni a ninguno de los militantes, por una razón muy sencilla. Y es que los estatutos del Partido Liberal establecen que ese tipo de decisiones no se toman en la casa del señor expresidente César Gaviria, sino se toman en un Congreso Liberal. Esa decisión, para poder apretar a los congresistas electos, tiene que habérsele dado el aval al candidato correspondiente, y ya no se pueden entregar más avales. Ya estamos a un mes de elecciones, ya no pueden entregar ese aval liberal, por más de que quieran hacerlo las directivas liberales. No obliga a absolutamente nadie, como por supuesto que menos obliga al pueblo liberal, que es la gran inmensa de la mayoría. Y además yo tampoco creo que vaya a significar un resultado electoral mucho más favorable para el señor Federico Gutiérrez. Y con esto concluyo, Juan Carlos. Fíjese lo que pasó en el 2006. El 40% de las personas que votaron en la lista a Senado Liberal votaron por el candidato de ese momento, Horacio Serpa. Luego eso bajó al 30% cuando volvimos a tener candidato en el 2010. Solo el 30% de los que votaron en la lista al Senado Liberal votaron por el candidato a la presidencia, que era Rafael Pardo. Y en el 2014 no tuvimos candidato, en el 2018 lo volvimos a tener en cabeza de Humberto de la Calle. Solo el 21% 40% de los que votaron en la lista al Senado votaron a la presidencia. Eso viene en declive. Si sigue bajando no va a significar un rédito electoral. Las maquinarias que funcionaron para el 13 de marzo no van a funcionar así para el 29 de mayo del 2022. Y como hay mucho más liberal que partido, pues yo sí hago un llamado a que todos los liberales, que nos sintamos liberales, votemos a conciencia y no por una decisión que se tomó a puerta cerrada entre las directivas liberales.
Bueno, miren, nos quedan 4 minutos de programa, de modo que les pedimos respuestas de 40 segundos para el siguiente tema que plantea Alejandro Villegas.
Rápidamente, es que estamos a horas de conocer finalmente la decisión que tome una juez de conocimiento frente al proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe, un proceso que empezó hace 4 años por la presunta manipulación de testigos, y finalmente pues se tomará una determinación si se hace, se sigue adelante o no con este proceso, si se le hace la imputación formal o no al expresidente Álvaro Uribe. En cualquier sentido, esto puede agitar el debate electoral aún más, puede tener efectos en las elecciones en primera vuelta, doctora Julia Correa.
Alejandro, seguramente, por supuesto, tendrá efectos, en especial si tenemos en cuenta que la mayoría de oposición al uribismo se ha dedicado a usar todo lo que ha pasado en este proceso infame, según mi perspectiva, contra el presidente Uribe, para politizar y aún más de cara pues a estas elecciones que ya estamos a pocos días de que sucedan. De hecho, casi siempre es coincidencial que estas decisiones que tienen que ver con el presidente Uribe se toman a puertas de procesos electorales con las consecuencias que ello tiene.
Representante, ¿tendrá esto efecto en la campaña?
Yo creo que ninguno. En mi opinión, el presidente Uribe tiene una imagen negativa muy alta y yo no creo que cualquier decisión judicial la pueda modificar.
Doctor Samper, ¿qué cree que esto puede tener algún efecto en la campaña?
Puede tener algún efecto, puede revolver el avispero, sí, lo puede hacer, puede generar pues todavía alebrestar más y polarizar más el escenario político, sí, pero yo tal vez haría un llamado que sea cual sea el resultado, sea favorable al presidente Uribe o no lo sea, pues tenemos que nosotros respetar las instituciones. Si algo ha demostrado este proceso es que las instituciones en Colombia, al menos en materia judicial, funcionan porque se han hecho todos los recursos, la Corte Suprema de Justicia lo pasó a la le quitó el fuero, la Corte Constitucional ya le dijo que no en 2 oportunidades. Las instituciones están funcionando y lo que tenemos que hacer como colombianos es, independientemente del escenario electoral en que nos encontramos, pues respaldar las decisiones que salgan de las instituciones.
Doctor Galán, ¿qué cree que puede suceder? Y sobre todo, especialmente, ¿qué efectos puede tener en el plano político esa decisión que se apresta a tomar ese juez de conocimiento?
Pues no sé cuál sea el resultado de ese fallo. Lo que sí creo es que se debe respetar por completo la independencia de la justicia, y sea cual sea ese fallo, no se le debe dar una interpretación política, de persecución política, de uno u otro bando, ni utilizarlo políticamente como instrumento en la campaña electoral. Yo creo que ese es uno de los graves males que nos ha hecho la polarización, y es comprometer la independencia de la justicia, del poder judicial, de los jueces, presionarlos indebidamente, presionar sus decisiones, incidiendo de una u otra manera para que fallen en uno u otro sentido, y eso es nefasto para una democracia en donde debe haber una separación de poderes y en donde el poder judicial, los magistrados, los jueces, los operadores de justicia deben actuar en derecho estrictamente y con toda tranquilidad, con toda serenidad, para analizar las pruebas, analizar el proceso y tomar una decisión en derecho, sin ningún tipo de presión ni de interpretación política de sus fallos.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Julia Correa Nutin en Medellín, por haber estado en Voces RCN. Gracias a Juan Manuel Galán, a John Jairo Cárdenas y a Miguel Samper. Y a ustedes los espero mañana.